marcas más elegidas por los argentinos.
Una señal.
Son pequeñas o medianas.
Son fuertes,
resistentes, decididas. Son nuestras pymes.
Y como siempre, Banco Credicop las acompaña.
Nuevos créditos PYME para inversión productiva. Tasa fija 30%. A pagar en 48 meses.
Donde haya una PYME, vamos a estar.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Costo financiero total 34,50% a destino de la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocredicop.coop.
Totalnet te acerca la última tecnología en Internet en alianza con Express Wi-Fi by Facebook. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.totalnet.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet, en alianza con Express Wi-Fi by Facebook.
El líquido limpiador Duplex limpia, desinfecta y deja tus pisos con una fragancia exquisita. Yo, Pablo Granados, duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos?
Duplex, Duplex.
Duplex, duplica tu ahorro.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Sangomat y Walmart te traen semana de ofertas. Hasta el jueves 31, aprovechás hasta 50% en la segunda unidad de budines, pan dulces y gaseosos seleccionadas. 25% en muchas marcas de vinos y aperitivos. Además, no te pierdas la canasta Great Value con 10 productos para tu alacena a solo 499 pesos. Vení a Sangomat y Walmart y despedí el año al mejor precio. Bebe con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar en todas las tiendas Walmart y Sangomat del país. Del 26 de diciembre al 31 de diciembre del 2020 o hasta agotar esto, lo que ocurra primero.
Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credicop estés donde estés, desde Credicop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credicop y listo, empieza a operar. eCheck Credicop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredito.com.
La letalidad continúa.
Pues la cuarentena va a seguir por mucho tiempo.
Corona, esta preocupación por el tema de las camas.
Quedarnos adentro.
Este año vivimos una reunión cumbre de pasajeras en trance, palpitando las últimas noticias a la mañana. Y también aunque sea de noche, pero siempre con estilo. ¿No se entiende? Bueno, subí, después te explico. Que detrás de lo que vemos, volvieron las ideas, los hologramas y las anchoas. En esta nueva aventura, muchos nos dicen, vayan a laburar. Pero anotate lo importante en la pizarra. AM750 te dice gracias y más gracias por estar ahí y te desea un muy feliz 2021. Estamos en la misma frecuencia. AM750. Una señal. 750.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina
el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado hasta estas instalaciones. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Del mismo modo lo haremos con Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andan?
Muy bien. Hablaremos del idioma de Lituania y del contrabando de libros.
Ajá.
Lituania fue independiente en 1918, pero le duró poco el asunto, porque después fue asediada por Alemania, invadida por la Unión Soviética, fue una de las repúblicas soviéticas socialistas, etcétera. Pero antes también había estado sometida a otras culturas dominantes. El lituano, el idioma lituano, se considera el más arcaico de los idiomas indoeuropeos. El lingüista Pietro Dini, ¿qué tal Pietro, cómo está?, dijo que era ese idioma un dinosaurio lingüístico que permanecía vivito y coleando.
Sí.
Hasta casi la segunda década del siglo XX, en Lituania las lenguas oficiales de la administración fueron sucesivamente el latín, el polaco y el ruso. El lituano,
nada,
señor. Los que contaremos son hechos muy curiosos que tuvieron que ver con el intento de muchos lituanos de preservar su lengua ante tanta invasión y fragmentación. Los antecedentes. Sí. Allá por el siglo XVI, Lituania formó parte de la República de las Dos Naciones, o Mancomunidad de Polonia-Lituania. Después, en 1795, bajo el reinado de Catalina II de Rusia, nada menos que Catalina la Grande, Lituania fue dividida entre Prusia, Austria y Rusia. La mayor parte estaba bajo el control ruso. Y los zares decidieron que la Iglesia Católica Romana, como institución lituana histórica, era la mayor amenaza a su poder. Así que ordenaron demoler numerosas iglesias y prohibieron la construcción de santuarios, que parece que andaban por todas partes los santuarios en aquel país. No dispuestos a renunciar a su cultura, los lituanos siguieron construyendo nomás santuarios a pesar de la prohibición. Poco a poco fue tomando forma un núcleo de resistencia formado sobre todo por el clero y por estudiantes universitarios que trataron de levantarse contra Rusia en 1831. Pero lo reventaron. A mediados del mismo siglo, el siglo XIX, la resistencia consiguió hacerse más fuerte y en 1863 hubo una insurrección masiva contra el gobierno ruso en la que participaron unos 70.000 lituanos. Bueno, los reventaron otra vez. Miles de muertos o exiliados a Siberia, y a partir de entonces el zar Alejandro II emprendió una política más represora con Lituania. Y a la hora de empezar por algo a reprimir, empezó por el idioma. El idioma lituano utiliza el alfabeto latino. Y el intelectual ruso Alexander Hilferding propuso que la lengua lituana utilizara el alfabeto cirílico ruso, ese alfabeto que nosotros conocemos, que sale al revés, que todo.
Es lindo.
Es muy lindo, es muy lindo. Usted sabe que una de mis habilidades consiste
en hacer novelas.
algunos carteles. En 1864, el gobernador general de Lituania, Mijail Muraviov, prohibió redondamente el uso de caracteres latinos. Dijo, a partir de ahora van a escribir en cirílico, y nada más. Dos años más tarde, en un intento por erradicar la lengua lituana por completo, se prohibió toda impresión en el país. Ese fue un proceso conocido como rusificación. Vamos a rusificar
todo.
Todo. Y
de arriba abajo.
Chau, no hay más imprenta, dijeron. Imprenta de nada, no hay.
Pero ¿y en cirílico sí?
No, en cirílico puede ser, pero si no, no.
Si no, nada.
Los niños lituanos debían asistir a las escuelas estatales rusas, donde aprendían el alfabeto cirílico, cirílico.
Cirílico.
Es de Cirilo, ¿no? A través de libros impresos por el gobierno ruso. Y empezó la resistencia. Comenzaron a surgir lituanos dispuestos a defender y a difundir su escritura. Como publicar libros en el país estaba prohibido, ningún libro podía publicar, ni cirílico ni nada.
De nada.
Nada, señor. Muchos lituanos comenzaron a imprimirlos en el extranjero y a meterlos de contrabando dentro de su propio país. Así aparecieron los primeros nignesiai, portadores de libros. Así de fácil es el...
Los nignesiai, que eran los tipos, los camellos...
Los que llevaban...
Claro.
Que en un intento por salvar su idioma, traspasaban la frontera con libros que después difundían ilegalmente por toda Lituania. Se llamaban a sí mismos contrabandistas de la lituanidad. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es su profesión? Soy contrabandista de la lituanidad.
Lituanidad contra la rusificación.
Así es. Sí. Algunos los lituanizo y a otros los rusifico. En un principio estos muchachos trabajaron de modo individual. Se vestían como mendigos, llevaban los libros escondidos en sacos de queso. No, en bolsa de queso.
Claro, sí.
¿Cómo va a tener un saco de queso un tipo?
Imagínese, lo deja de guardarropa, se lo comen los ratones.
Lo tenían escondido en bolsa de queso, en entre los huevos.
¿Qué? Ah, no era de queso el saco.
Opan.
¿Opan qué?
No sé, opa.
No, señor. Que llevaban, claro, cargamentos de queso, de pan.
Toda la comida, de queso, huevo, pan.
¿Por qué no me dijo todo
ahí,
junto?
Y bueno, que yo leo como está escrito.
Ah, bueno, señor,
ahí se metían los libros.
Claro, ahí debe... ¿Pero cuántos podían entrar?
Porque... Y qué sé yo, no sé, depende del queso que hubiera.
Y depende de la cantidad de huevo también.
A más queso, más libros.
Sí.
Bueno, estos los entregaban en las estaciones de ferrocarril. Algunos se hacían los artesanos con cinturones de herramientas y los libros ocultos debajo del cinturón, qué sé yo. La mayor parte de las operaciones se hacían de noche, cuando había menos guardias en la frontera. Los meses de invierno, sobre todo cuando había tormentas de nieve, eran época de mucho trabajo para los muchachos estos, los contrabandistas. El mayor intento por introducir libros de contrabando a través de la frontera fue organizado por el obispo Motiejus Balancius.
El lituano lo dijo.
Sí, un historiador y autor de obras religiosas. ¿Qué hace Motiejus?
¿Cómo le va?
Muy bien, acá andamos. Además de estos asuntos de libros, el señor Balancius es considerado como el pionero del movimiento de sobriedad. ¿Qué será el movimiento de sobriedad? No lo quiero ni imaginar.
Un grupo de borrachos petulantes.
Parece que no. Trataban de arrancar a los campesinos del consumo de vodka. Arrancar es un verbo muy fuerte, ¿no? Estarían prendidos a la vodka de un modo así como garrapata.
Pero lo que pasa es que en Lituania el vodka es como la leche.
Claro, porque acá, con el frío que hará.
Con el frío que hace.
Imagínense. Además de esa actividad, en 1876, Balancius financió con su propio dinero la construcción de una imprenta, pero del otro lado de la frontera, en Prusia, y organizó una red de sacerdotes encargados de introducir y distribuir los libros de Lituania. Claro, puso una imprenta, cerca de la frontera.
Ahí nomás.
Entonces ya no tenían que ir hasta las ciudades, etcétera. Así fue como la Iglesia Católica se convirtió en un símbolo de resistencia a la autoridad rusa. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, los libros fueron adoptando también un carácter más laico. No eran solamente Biblia.
Se empezaron a avivar.
Los santos, sí. No, empezaron ahí.
Los
libros de Rolón. Sí. Todo, me imagino.
Memorias de una princesa lituana.
Claro. Al principio, solo eran reimpresiones latinas de textos religiosos, como acabo de decir, pero al mismo tiempo que la operación iba creciendo, también lo hacían las ambiciones del Balancius, que llegó a encargar también trabajos originales, revistas, almanaques en caracteres latinos, con la esperanza de preservar la historia y la cultura de Lituania. Balancius fue responsable de la impresión de más de 19.000 libros en Prusia Oriental. Siguiendo el ejemplo de Balancius, los Nignesiai comenzaron a organizarse en sociedades de contrabandistas más grandes. Tenemos los nombres de las sociedades de contrabandistas.
Sí, ¿qué es lo de la policía rusa?
Sí, la Estrella de la Mañana, el Estímulo.
Sí.
El Renacimiento, el Brote, la Verdad, la Compulsión, el Rayo de Luz, parecen panaderías.
Sí, le iba a decir, parece panadería. Va, me gusta una panadería que se llame la Compulsión, ¿eh?
Sí. No era fácil cruzar la frontera lituana. Había tres líneas de frontera.
¿Y qué? ¿La del medio de qué?
Cruzabas una y otra y otra. ¿Y la del medio era...
¿De qué países?
No, también. Todas eran...
Rusas,
digamos, claro. Porque si te escapabas de uno,
a otro,
caías el otro, sí, y todo eso, ¿no? Los riesgos eran entonces muy altos, y estos muchachos, los portadores de libros, debían extremar las precauciones. Al que lo agarraban, lo mandaban a Siberia. Reincidente, muerte. Pero ¿cómo ibas a reincidir si estabas en Siberia?
En Siberia.
¿Cómo ibas a contrabandear libros en Lituania?
Es raro,
sí.
Igual entre nosotros, Siberia no debe ser muy distinto a Lituania tampoco.
Debe ser un poco peor. Sí. Bueno, entre 1870 y 1871 se produjo la mayor captura de contrabandistas ocurrida hasta la fecha en una de estas operaciones de Balancius. 11 niatos, entre los que había 5 sacerdotes, fueron capturados y enviados a Siberia. Pocos años después murió el Balancius, este muchacho, y su puesto fue ocupado rápidamente por un campesino llamado Jurgis Bielinis.
Jurgis.
¿Qué tal, Jurgis? Jurgis debe querer decir Jorge.
Sí.
Me parece. Le digo porque yo tengo una intuición para los idiomas.
Sí, facilidad.
Sí, tengo facilidad.
Jurgis Dorius.
Sí.
Podría ser.
En 1885, Bielinis creó la sociedad de los Garsbiai Gnignesiai.
Me está sonando fácil el lituano.
Sí, ya me estoy acostumbrando.
Mire, cuatro palabras y ya casi que lo hablamos.
Que creció hasta ser la red de contrabando de libros más grande que se conozca. Y entonces le llamaron a Bielini y le pusieron un apodo, que era el rey de los contrabandistas de libros.
También el canchero.
La prensa lituana, sí, para poner apodos.
Son así.
Sí, fantástica, Bueno, los miembros de la sociedad de Gasbiay Nignesiay pronto superaron los mil. No son tantos.
Mil entre mil, todos, todas sí, esas sociedades.
Sí, todo Lituania.
Igual, ¿cuántos lituanos habrá en Lituania en esa época?
No sé, va a haber muchos. Bueno, este muchacho parece que se mandó el contrabando de casi la mitad de todos los libros traídos durante la época desde Prusia Oriental a Lituania. Lo agarraron muchas veces, pero lograba escapar. Acá también dicen muchas veces lo mismo, me está pareciendo.
Claro.
¿No? A saber que había unos tipos que contrabandeaban libros.
Sí.
Sí, no salimos mucho de allí, ¿no?
No. Bueno, pero son las peripecias que van a atravesar.
No, las peripecias son siempre los mismos. Viene un tipo con un libro entre el queso, sí, y lo agarran.
Al final, ¿alguien lee los libros cuando llega?
Parece que no.
Sí, porque...
Bueno, ya me estoy cansando.
No, no, pero espero, porque ahora quiero saber, en principio, si todos leen lituano, porque por ahí contrabandeaban y no sabían leer.
De gusto, claro, claro.
Quizás lo hablaban nomás.
Bueno, en la década de 1890, las autoridades rusas pusieron precio a la cabeza de Bielinis. Mm. Quiere decir que lo andaban buscando para matarlo. A pesar de ser un fugitivo, a principios del siglo XX, Bielinis consiguió crear su propio periódico. Mirá, un periódico en un país donde está prohibida la imprenta. El Águila Blanca se llamaba, que imprimía en una de las pocas imprentas activas de Lituania, parece que ya alguna habían puesto. Poco después se crearon en Lituania escuelas secretas. Eso es raro, ¿eh?
Es raro, qué difícil ratearse, hacer sí, en una escuela secreta.
Me ratea la secreta, dice. Donde se enseñaba a los niños su idioma utilizando libros ilegales y para evitar las sospechas al mismo tiempo iban a las escuelas estatales dependientes de Rusia. Es decir, a la mañana iban a la legal y a la tarde a la ilegal. Qué vida, ¿eh?
Sí,
qué vida, Dios mío. ¿Cómo te va en el colegio? Mira, en la legal más o menos, pero en la ilegal me está yendo muy bien.
Soy abanderado.
Bien. El gobierno ruso comenzó a recibir muchas solicitudes pidiendo que pusiera fin a aquella prohibición. Incluso de figuras internacionales. ¿Vio cómo son las figuras internacionales?
Sí, los del rock, todos
sí,
esos.
Sí, todos esos tipos, o el Dalai Lama.
Claro, total, ¿qué le cuesta?
Claro, ¿qué le cuesta? Señor zar de Rusia, dice, por favor, dice, sáquele las prohibiciones a Lituania y ya está.
Y ya está.
Y laburan de eso los tipos.
Sí, igual el Dalai Lama con los chinos no le va bien.
No, en realidad no. El caso es que en 1897 el Consejo de Ministros de Rusia admitió por primera vez que la prohibición había sido un fracaso.
¿En qué sentido? Porque todos...
No lo dijeron.
Claro. Hacían lo que querían.
Finalmente fue rescindida en 1904 en un intento por congraciarse con los grupos minoritarios dentro del imperio con vistas a la guerra ruso-japonesa. Claro, dice, vamos a ponernos bien con todas las personas que estamos sojuzgando nosotros para que nos apoyen en la guerra ruso-japonesa, que igual la perdieron.
Claro.
Y la perdieron por mucho.
Pero por ahí los japoneses podían entrar por Lituania, pegaban
sí,
la vuelta.
Qué sé yo. El zar necesitaba el apoyo de todos. Bien. Sin embargo, era demasiado tarde. La resistencia lituana a Rusia era demasiado fuerte. Bielinis pronto comenzó a hablar más abiertamente de la independencia en toda la pizzería, todo, y se convirtió en uno de sus portavoces. Pero Bielinis no pudo cumplir el sueño de ver una Lituania libre. Murió en enero de 1918, un mes antes de que se formalizara la independencia del país. Parece mentira.
Qué
mala
suerte.
O también podríamos decir, ¿por qué no se apuraron un poco?
Bueno, sí, lo que pasa es que iban lentamente traficando libros, sí, tratando de abrir imprentas, bueno, es así.
Ese es un camino áspero. Se desconoce con exactitud el número de libros lituanos que fueron impresos. Bueno, no es una ignorancia
no.
Que nos vuelva locos. Pero entre 1891 y 1901, los funcionarios rusos confiscaron más de 173.000 publicaciones, una cantidad que casi se duplicó en los últimos años de la prohibición. Bueno, esto ha llevado a algunos historiadores a estimar que el número total de libros podría ascender a varios millones. Bueno,
¿millones? O sea,
millones.
¿Y cómo?
Pasamos de 112.000 a millones.
Y se cansó la proyección.
No se habla nada, señor.
Parece
¿quién me encaja esta charla?
Parecen las encuestadoras. Sí, okay.
Sí.
Rango durante, de error de 1 a 6
durante
millones.
Durante todo este tiempo, solo se imprimieron en la Lituania sometida al Imperio Ruso 55 títulos. Todos los demás eran ilegales. Y todos ellos utilizaron el alfabeto ruso, el cirílico. El día del cumpleaños de Jurgis Bielinis, que era el 16 de marzo, se lo digo, qué sé yo, para que en la radio, cuando den las efemérides, lo nombren, se conmemora el día del portador de libro, el día del... acuérdese.
Es el contrabandista, ¿verdad?
Sí, claro, el día portador. 16 de marzo vamos a celebrar el día del contrabandista del libro lituano.
Claro, sí, sí. ¿Será feriado?
Y no lo sé. Bueno, después, en 1940, estaban los alemanes, pero Rusia invadió, y desde entonces quedó bajo el poder de Rusia, hasta que en el 90, creo.
Claro, después del muro, y después
de todo
Gorbachev.
Eso, en el 90 recién, Lituania fue un estado independiente, no crea que... Lituania, Letonia, los estados bálticos, que siempre estuvieron bajo la mira de los rusos. Mm. Bajo la mira y bajo la bota.
Sí, sí, bajo la mira.
Recién son independientes ahora, desde creo que el 90 o 92, algo así, y incluso encontraron el acta de independencia de 1918, que se pensaba que los rusos la habían destruido o la habían escondido. No, estaba ahí nomás, la encontraron adentro de un cajón.
Ah, mire.
Bueno, eso es todo lo que les puedo decir acerca de la lucha de Lituania por preservar...
su idioma.
Su idioma, ¿no?
Y lo han preservado, digo.
Y
ahora
lo han preservado.
¿Lo escribirán con alfabeto latino?
Sí, no lo sé, sí, no lo sé.
Porque no se escribe... Yo me parece haber visto Lituanja.
Sí, bueno, sí. La
como Lituania.
La J creo que es I en alguno de esos países.
Sí, sí, entonces sí. El alfabeto debe ser el...
Le digo otra cosa más. Hay en general dos tendencias en el mundo que... van de la mano también de la política. La una es la idea del idioma ecuménico, la idea de que, primero, la idea siempre fallida de una lengua universal, el esperanto, el idioma de Peano, todas aquellas, el idioma analítico de John Wilkins, todos esos sueños de que la humanidad pudiera entenderse con una sola lengua. O también la elección arbitraria de una lengua para que sea una lengua franca, lengua franca, o sea, una lengua diplomática. En el caso fue el latín. Y hoy, de hecho, está el inglés, que también opera como una lengua franca. Y hay otros idiomas, uno de ellos es precisamente el castellano, que también tienen una gran fuerza, una gran penetración, y se busca, a través de esos idiomas, conseguir un entendimiento universal. Pero eso por un lado. Por el otro, hay una celosa y pertinaz preservación de las lenguas propias, muchas de ellas habladas por no muchas personas, y que casi diríamos que es el movimiento opuesto a este deseo ecuménico de hablar toda la misma lengua. Se considera que la lengua es una uno de los rasgos distintivos de los pueblos, y entonces se hace mucha fuerza por no quedar uno pintado del mismo color con que se pinta el mundo durante este fenómeno que se llama globalización. Así que, por un lado, para luchar contra lo global se preserva el propio idioma, y por el otro, para buscar una forma de entendimiento universal, se renuncia a eso. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla de tipos que contrabandeaban libros lituanos? Es una de las cosas que menos debe rendir el contrabando de libros lituanos. Por ejemplo, acá en la Argentina no tendría sentido.
Bueno, sí, hay una comunidad lituana en Argentina.
Sí, pero nadie les impide que lean lo que quieran.
Claro, pero no se pueden ir a comprar los libros. Usted va al supermercado que venden...
Y no hay. No hay libros. Los libros de Rolón traducidos al lituano no están.
No están.
Y nosotros nos sentimos... Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Soy el jefe de la comunidad lituana. Me llamo Jurgis.
Ah, ¿qué tal, Jurgis?
Y no podemos comprar los libros de Rolón. ¿Cómo es posible? Que no tenemos derecho los lituanos tampoco a curarnos de nuestras enfermedades.
Bueno, sí, sí, bueno, señor. Lo que pasa es que lo tiene que leer en castellano. Porque...
Bueno, he ahí... una forma de discriminación. Vamos a escuchar la siguiente canción. Se trata de un tema que hace mención justamente al imperialismo ruso.
¿Ah, sí?
Y al dominio ruso en Lituania. La canta Lelutier y se llama Oiga Doña Ya. Es muy breve.
Oiga Doña Ya.
Era Lelutier en La Venganza Será Terrible. Oiga, Doña Ya.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta, Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo mi primera cita.
Ah, bueno, qué bien.
Sin embargo, acá, fíjese, hoy estamos, es el día de la casa propia.
Hoy es el día de la casa
propia. Se celebra el día de la casa propia. Y entonces, así como nos preparamos para recibir invitados, ahora vamos a hablar de una primera cita, pero no en un café, ni paseando, ni al cine, ni al teatro, no, en tu casa.
Ah, pero qué aceleración en la
vos primera. Vos tenés una, primero que tener una casa.
Sí, claro. Bueno, pero
lo primero que tiene que hacer, ya lo sé.
¿Qué es?
Echar al tío.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver qué dice acá. En una primera cita,
sí.
Es igual de importante cuidar tu aspecto personal.
Sí.
Como el de tu casa también.
Sí.
Claro, ahí está, sí, pues si va a venir una mina.
No, ahí.
Yo sabés cómo limpio.
Ah. Sí, bueno.
Hay limpio. Que pensar una cosa. Las mujeres generalmente son muy detallistas.
¿Usted quién es?
Yo trabajo mucho con mujeres.
¿Es especialista en...?
Tengo una empresa y trabajo con muchas mujeres.
Bueno.
Ah, bueno.
Acá dice.
Son muy detallistas, miran todo, tienen una visión periférica.
Y si vos sos sucio.
Sí, se dan cuenta.
Sí. Enseguida.
Las manos, por ejemplo.
Sí, las manos. ¿Qué? Tenés las uñas. Bueno, pero en tu casa, ¿qué tiene que ver?
No, bueno, pero digo. Bueno. Miran las manos si las uñas están limpias, si están bien cortadas.
Un tipo que tiene las uñas sucias, sí. Por más lindo que sea, inteligente y bueno.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Saludando al intendente que se va.
No, ¿no? Señor, por favor. Estamos con un informe.
Bueno, aquí está. Dice. Nuestra casa es un reflejo de nuestra...
Sí, señor.
20 minutos de mala literatura.
Sí.
Primer consejo. Poné flores y velas en la mesa, macho.
Sí.
Flores
ah.
y velas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme una docena de calas.
Sí.
Y una
no,
vela.
No me parece no, la no, flor no,
para... Y una vela ranchera.
No. Hay otras flores que con hermoso perfume pueden ser gladiolos, pueden ser...
¿Gladiolos va a poner?
Claveles, no me gusta.
Claveles.
Son más o menos parecidos a las calas.
No, las claveles tampoco.
A mí me gusta mucho el conejito.
Pero conejito.
No, señor. No,
mira, sí, por ahí, si uno no encuentra charla,
sí.
Agarra el conejito y lo empieza a abrir.
Hola, ¿cómo te va?
Claro, le dice cosas así que no se atreve a decirle.
Claro.
Que como le agarra el conejito y le dice, ¿sabés que me gustas mucho?
Eso es horrible, señor. Ahora en las florerías de categoría.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Sí?
Está, usted tiene que preguntar siempre, ¿cuál es el ramo del día?
¿El ramo del día?
Sí.
¿Tenemos qué años hoy?
No, señor. El ramo, digo, es para quedar bien con una dama que voy a recibir por primera vez en mi casa.
Ajá. ¿Sí?
Y entonces quiero comprar... A granel.
Hoy lo que tenemos es el variado, el salpicré de flores.
Sí,
¿salpicré se llama?
Pensamientos,
sí.
Orquídeas.
Bueno, orquídeas tiene.
Margarita.
Caléndulas.
Es una mezcla.
Margarita.
Margarita sí. De las grandes y las mini, las que salen en los baldíos.
Que están todos calculados los pétalos para que usted, si dice me quiere mucho, poquito y nada, le salga mucho.
Ah, bueno. Hay que arrancar por me quiere.
Ya las tenemos todos contados nosotros.
Ah, claro. Ah, bueno. Deme de esas entonces.
Bueno, dice, una botella de cristal clásica le dará un toque especial. un jarrón con un par de flores en la mesa, ¿no? Y, por supuesto, apaga las luces. Sí, todas sí, las luces.
No, bueno, no.
Venga,
no.
La mena, sí,
sí, sí.
Y se lleva puesto el ramo de
una flores. Vela nada más ve y en la mesa.
Claro. Vela. Y deja que las velas redondeen ese momento romántico.
Sí.
Dice, el 93% de los hombres y las mujeres
sí.
ordenan su casa antes de una cita.
¿Y el 7%?
Y sí, el 7% es Jorge Dorio.
No, sí. No, bueno, pone, por supuesto.
¿Le puedo dar algunos tips?
Acomoda.
Hay que acomodar, y lo que no se puede acomodar, lo guarda como
sea. Lo guarda
esté,
como sea, abajo la cama, o agarra una habitación si tienes.
Claro.
O la, aunque sea chiquita.
O el lavadero.
El lavadero, mete todo ahí adentro.
No, bueno, no, pero mire.
Y lo cierra, sí, y sí. lo traba, y chao.
No, chao no, porque uno a veces tiene, yo por ejemplo, hago artesanías con escarbadientes.
Oh.
Bien,
hago fragatas, barcos antiguos.
¿Cuánto tiempo que tiene?
Italiones.
Se ve que está muy ocupado el señor.
Sí. Y entonces...
Anda con mucho laburo, ¿no?
No puedo, el señor no puedo guardar.
¿Cómo florece la industria de los escarbadientes? Sí.
No puedo guardar así todo de golpe. Porque
no, claro, se le van a romper.
Tengo,
¿no todo... tiene una Torre Eiffel?
Tengo la Torre
Eiffel. Ah, ¿por qué no se la muestra?
Sí. A la vela. Tenga sí. cuidado con la vela, porque con todos los
claro,
escarbadientes...
Claro, se le va a incendiar la Torre Eiffel.
La tengo medio torcida igual, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque...
Entonces no se la muestra.
No, por eso le digo.
Parece la Torre de Pisa.
Por eso, que... a ver si se la confunde.
Bueno...
No me quedó muy bien.
Dice, lo primero que verá la mena será la entrada.
Sí.
Claro. Pero no olvides que necesitará usar el baño en algún momento.
Sí.
Uy, ah, claro, sí, sí. Cuidado.
El baño tiene que estar impecable.
Impecable. Sí.
No deje los calzoncillos secándose
no.
en la...
No, colgado de un palo de escoba.
Claro.
No.
Por favor, qué desagradable.
No, no, deje ahí.
No me haga reír.
También, tírelo.
Bien. Decora las paredes.
Las paredes, ¿cómo las paredes?
Sí, las paredes, sí, paredes, no tiene
sí,
paredes.
Por ejemplo,
sí, bueno, señor, pero
tiene cuatro pilares.
Pero ¿cómo no. decore? ¿Qué? ¿Las pinta?
Tiene una mancha de humedad, mete un cuadro
no,
ahí.
Cuadros, tienes que poner unos cuantos claro. cuadros de arte contemporáneo.
Sí. ¿Por qué de arte contemporáneo?
Porque sí, porque están de moda, que prueben tu sensibilidad. Las réplicas de grandes artistas valen, pero es mejor obras desconocidas de creadores nuevos.
Claro.
Que a mí, si este cuadro dice, ¿qué es?
Mismo lo puede hacer usted.
Este es un creador nuevo.
Claro. El arte contemporáneo lo hace en 5 minutos. Compra claro. pintura y...
Él mismo lo puede pintar.
Sí.
Bueno, le puede decir entonces que es artista plástico.
Claro, sí. Aquí dice, soy artista plástico. Es.
¿Qué pero, trabajas? ¿Trabajas a
trabajo
óleo?
Trabajo mucho plastilina.
No, bueno.
Mira, aquí tengo estas obras.
No.
Sí, bueno.
Este es una bola.
No. Tiene una albóndiga de plastilina.
Esta es otra.
Sí, bueno, sí. No me parece.
¿Y qué son dos bolas?
No, parar. Tengo un montón de cosas para mostrarte.
Sí.
Dice, prepara todos tus gadgets. O sea, el smartphone, todas esas cosas.
Sí, sí.
No, claro. ¿Sabe lo que tiene que tener? Algo para impresionar. Por ejemplo, yo tengo el rallador de queso a pila, el eléctrico.
No me digas.
Sí. ¿Qué entonces hago? Si hay una primera cita,
¿y cómo
pasta?
Funciona? Perdón, nunca supe. Pone el queso y sale el queso
rallado. Claro, pone el queso.
¿A dónde lo pone el queso?
¿A dónde?
Por un extremo.
Sí. Que es como un tubo.
Del utensilio.
Es como un rallador a manija.
No, sí, no, sí. no.
O es como un revólver.
Señor, me deja hablar y
bueno,
le cuento.
Bueno, pero usted se va
o
siempre...
O es más del estilo licuadora.
Se va siempre por las ramas.
Sí.
Es un tubo sí. que termina... Como una pipa.
Ah, como una pipa.
Como una pipa. Entonces...
Es muy chiquito.
No, pero no el tamaño. Más grande, pero la forma.
Bueno.
Y usted aprieta y dice...
Pero sale para arriba en la pipa.
No, pero la pone para abajo.
Anda bueno. muy despacito.
Sí. Anda despacito.
Pero eso entonces... lo rayo yo.
No, señor, pero...
Sí. Mirá si va a andar... Póngalo más fuerte.
Impresión.
Esa me está gustando.
Le doy un secreto que también puede cautivar por lo extraño. Un instrumento musical.
¿Lo toca?
Bueno, póngalo.
No, tiene que tocar.
Un saxo, le pone
claro,
ahí.
Claro, pon un saxo en un...
¿Vos tocas el saxo?
Sí, dígale, sí, toco, sí, pero hoy no.
¿Por qué no?
Porque tengo el labio que...
¿El labio? Qué pena, mi amor.
Justo.
Sí,
ah, no, no, el labio no. Bueno, dice,
sí.
Dispón de una biblioteca.
Sí.
Las bibliotecas quedan siempre bien.
¿Le puedo decir algo? Sí. Por 50 pesos va a la calle corriente y compra 2 millones de libros.
Claro.
Aunque no conozca cuáles son.
Claro.
Y le llena una biblioteca.
Sí. En una pared del salón puedes ponerla.
Sí.
Y lee uno de los cuantos libros, dice. Aunque más no sea...
El diccionario.
No, en la parte de atrás del libro está el resumen.
Y siguiente libro que te lee. Sí. Bueno, dice, este sí. Es una obra fundamental del siglo XX que te hará pasar momentos inolvidables.
No.
Pero tiene que tener una idea de decir.
Y si no se aprende unos cuantos versos de Martín Fierro.
Sí. Ah, sí, sí. Ni bien entra la garra del pescuezo y le dice, debe trabajar el hombre para ganarse su pan.
No me parece, Martín Fierro.
Pero bueno, le dice... De literatura argentina, el Martín Fierro.
Sí.
Algo de España, quizá también.
De España también. Sí.
Algunos poemas.
El pescuezo sí. Y le dice: yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi.
No. ¿Usted qué, Popó o Miliki?
No. No me parece que sea romántico esto, señor.
Bueno,
ponga un Julio Cortázar, un Borges ahí en el medio.
Apuesta por la madera, dice.
Sí.
Voy 50 pesos la madera.
No.
Y por los colores oscuros. No llenes ninguna de las habitaciones de muebles. Ya lo sabes, menos es más.
Bueno,
sí.
Le digo una cosa, si el departamento es muy despojado, estos departamentos modernos,
ya,
de poca categoría.
Ya no vive nadie, así,
no, mira. Ponga madera. Trate de ver la forma de poner algunas cosas de madera.
Y además cosas del exterior. Un objeto.
Sí.
Un objeto, poner, qué sé yo.
Por ejemplo.
Palo de...
¿De dónde es este palo, mi amor?
Bueno, es de Inglaterra.
¿Y este?
Este es de acá.
Porque eso le da la oportunidad. Eso le da la oportunidad. De... darse dique con los viajes.
Claro, si yo cada viaje que... Cada vez que hago, me traigo un palo.
Claro, por eso.
Tengo palos de todas partes del mundo.
Se refería, creo, acá a otra cosa, un jarrón, un...
Bueno, pero el señor puso como ejemplo un palo, qué sé yo.
Es un poco ridículo, no me...
El palo de Oslo...
Sí.
Sí.
Lo trajo.
Mire, aquí, se me perdió.
Ah.
Bueno, exhibe piezas exóticas.
Sí.
¿Lo que le digo?
Sí, claro.
¿Le puedo recomendar?
Por favor.
A San Telmo, en el mercado de San Telmo, cualquier calle de San Telmo, hay lugares que venden cosas viejas.
Sí.
Compra cualquier cosa, una cacerola.
Eso.
No, antigüedades.
Antigüedades.
Hay anticuarios, por supuesto que hay. Hay piezas únicas, ¿no?
Ah, sí, en mi casa.
No.
No, pero si no le alcanza...
Una sola pieza. Sí.
No, piezas únicas, señor, de antigüedades. Dice, por ejemplo, un ángel de la antigua botica.
No, bueno, si no tiene plata...
Antiguo,
Sí. Cualquier cosa, un bulón antiguo del ferrocarril.
Del ferrocarril, sí, yo me
pero
lo
un
ve.
Bulón.
Vale, sí, yo le sacaba los bulones a las vías, cuando era chico.
Eso es vandalismo, señor, no le va a decir eso.
Un bulón es.
Sí, no, es vandalismo sobre
todo. Dice, si has viajado a lugares extraños en África y en Asia,
sí, esto es genial.
Y te has hecho con objetos tradicionales, como yo acabo de decir,
sí.
Exhíbelos.
Claro.
Aquí están, voilà. No solo sabrá que eras una persona viajada, sino que tendréis un tema de conversación.
Claro.
Oh, mira, esta vasija.
Es de África, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué pobreza que hay en África, ¿no?
No.
Ah.
Bien. Dice, sobre la mesa coloca algún jarrón, tiene que ser de calidad. Si vais a comer, saca el jarrón entonces.
Sí.
Pero
que esté en el primer momento como una decoración, después se saca.
Después se saca, claro. ¿Y que quién va a cocinar?
¿Usted?
¿O llamo a la pizzería?
No, usted tiene que cocinar.
Yo cocino muy mal, no sé cocinar
nada. Y una especialidad, un plato, se aprende una receta, un plato étnico.
Déjeme de bromar, señor.
Un locro, por ejemplo, argentino.
Ah, bueno, un locro. Es un poco pesado, quizá, para una primera cita.
Bien argentino.
Sí, bien argentino, después se tiene que ir a...
Sí. Equipa tu
menos
cocina,
mal que limpió el baño, pues.
Una alfombra.
Sí, eso está muy bien. Le da calidez.
¿Una alfombra qué?
Da calidez al departamento. Una alfombra.
Claro. Y si la mina se saca los zapatos...
Puede caminar por...
Cuando agarre confianza.
Sí, sí.
Para mí, cuando la tipa se sacó los zapatos, chao.
¿Chao qué?
No, que ya está todo...
No, no, es así, señor. Es más, usted le puede decir...
Los zapatos son el peaje de todo lo demás.
No, señor.
Ya se sacó los zapatos, es decir, pelito para vieja.
No.
Ya está.
Ya está, autopista, a partir de ahí.
Usted... Qué ordinario, señor. Le pido, por favor... Estamos...
Telepeaje.
Es grato estar descalzo. Se
sí.
Puede decir, yo tomé esta costumbre de estar en patas en mi casa.
Sí.
De cuando viví hoy en Japón.
Ah, sí, sí. En Japón está todo el mundo. Mucha Japón. Pobreza, ¿no?
No, están descalzo. Adentro de la casa están descalzos.
Porque esto es milenario, es una costumbre. El japonés claro. Considera que el zapato va juntando suciedad a medida que vamos caminando. Por eso se lo sacan.
Exactamente.
Considera que la suela del zapato está sucia.
Además que tienen las casas
de papel. ¿Y el apellido Tayuyo?
No, es así de la apellido.
Es por eso, por la suela.
No es por eso. Pues usted le dice eso, dice, mirá qué agradable la alfombra al contacto con los
con
pies.
Con las patas.
Sí.
La alfombra peluda más el pie desnudo, ¿qué tenemos?
Sí.
¿Qué tenemos?
Un goce físico que comienza.
Si no, la pata peluda y la alfombra pelada, sí. También es lo mismo.
Claro, la pata peluda sobre el piso de cemento alisado.
Bueno, el último de... Ah, no, hay muchos armadones, dice aquí.
Sí.
Muchos
para ponerse cómodos.
Ya cuando la mina entró en confianza, ¿no? Empezó a tirarle almohadones por todos lados.
¿Le puedo recomendar algo que completa el cuadro? Leños prendidos.
Ah, sí, por sí. Más que haga calor, ¿eh?
Sí, bueno.
Que le mete y le mete y le mete. Vamos a ver si te saca o no te saca la ropa.
No. 60 grados.
Y... Acá dice, el último de nuestros consejos para la primera cita, y sin duda el más importante, es que seas tú mismo.
Sí.
Sonado.
Con eso yo no me levanté a ninguna.
Bueno, lo que quiere decir es que uno tenga confianza. Que tenga confianza.
No, para mí no, para mí uno tiene que ser otro.
Ah, bueno, pero...
Si usted es usted mismo y le muestra a la mina así de golpe su mezquindad...
Sí...
su miseria, su egoísmo, todo le muestra así.
Sí.
Y a mí no se va.
Bueno, sí, pero la
entonces
mejor versión.
Usted dice, ¿estás cómoda?
Sí.
Y por dentro está pensando que me importa.
No. La mejor versión de usted mismo. Usted debe tener un aspecto, dos, tres...
No tengo.
Pero que sean buenos.
Yo creo que tiene que...
Nunca encontré, no.
Pero ¿cómo que no? Ni uno, una cosa.
Nada, señor.
Pero ¿cómo
soy
que...?
Soy un miserable, me lo dijo... Dicho por el psicólogo, ¿eh?
Ah, bueno, va. Bueno, qué buen psicólogo.
Que yo hace mucho que trabajo en esto, pero sí. Usted sí que es un miserable, me dijo. ¿Eh?
No me gusta el estilo del psicólogo, muy frontal. No.
Sí, es...
Uno tiene que, yo creo que tiene que tratar de actuar un poco en la primera cita.
Sí, un poco.
Ser un poco mejor de lo que es. Y incluso mostrarse seguro.
Sí, señor.
Estoy seguro de todo lo que hago.
Pero no así.
Me gusta la poesía. ¡Ah!
No, bueno.
Soy el loco de la poesía. ¿Usted sabe cómo me llaman a mí en el barrio?
¿El loco de la poesía?
No, Mortadela.
Ella, usted tiene que pensar que ella también va a estar un poco actuando.
Sí.
Ella también.
Se hace muchas veces la misteriosa.
Claro.
Si yo soy impenetrable. Nadie sabe lo que yo pienso por dentro.
Bueno, está bien.
Soy la loca de la poesía. ¿Sabe cómo me llamo?
No. Mortadela.
No, Milonguita.
Ah.
Sí, uno tiene que tratar de ser un poco mejor, una actuación.
Sí.
Una actuación.
¿Y por qué lado le da? ¿Usted por mostrarse artístico, por mostrarse valiente? No. Yo acá donde me ve.
Sí. No. Primera cita, mejor artístico.
Sí,
artístico,
valiente, ¿no? Me parece, sí. Muy...
No, mucho.
¿Y sabe qué? Le dice a determinada hora, si usted tiene una terraza, un balcón, un patio, algo,
sí, en
el exterior, le dice, esta es la hora en que salgo a ver las estrellas.
Uh-huh. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras.
Pero son las 2 de la mañana, Rubén.
Ah.
¿Qué no? Pues,
a las 2 de la mañana, cuando ya la luna asoma, sí, yo le canto a mi paloma.
Ay, qué bebé.
Pero, mira, pero no te levantás de laburar, ¿a qué hora te levantás?
Pero vos, ¿quién sos? La loca, bueno, la cocina. Bueno.
A las 2 de la mañana.
Es mi longuita, ¿qué querés?
Estaría a ver las estrellas todos los días.
Bueno, sé tú mismo, dice. Si todo va bien y la sintonía ha sido buena, la segunda cita llegará. Claro, ahora estamos en la primera.
Claro, sí. Apuesta a la primera. Las segundas siempre son peores que la primera.
Una pregunta, un poco al margen.
Sí.
El ascensor, ¿conviene a la ida ir calentando los motores en el ascensor?
No, para mí no.
Para mí no.
Para mí es una aceleración
¿A qué llama calentar motores usted?
Bueno, a tomarle la mano, mirarle en los ojos.
No, y, no.
Aprovechamos que estamos solos.
No,
porque va a tener tiempo después.
Claro, ¿para qué?
¿Para qué arrebatar el ascensor?
Ahora, ¿por qué va a ir por el ascensor? Usted preparó todo el departamento con velas en la penumbra. Sí. Y va con un ascensor con tubo fluorescente. Todo luz blanca.
Que vaya por la escalera, son 17 pisos.
No, bueno, señor. Acondiciona el ascensor también, de
sí,
alguna manera.
Sí, tiene razón.
Le doy un consejo también. Ponga música.
No, sí, yo siempre tengo puesta Radio Rivadavia.
No, le digo, ponga música, porque si llega a haber un momento que se queda en silencio, no se escucha el silencio, se escucha la música.
Claro. No, y yo dejo muchos baches de silencio, pero ¿sí? No se me ocurre qué decirle.
Bueno, por eso.
Y como me olvido lo que voy conversando,
sí,
muchas veces le digo dos veces la misma cosa.
Ah, repite lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Dice, bueno, yo he viajado mucho, estuve en el Uruguay.
Sí, ya me dijiste.
Tiene que ver, qué interesante el viaje.
¿Qué van?
En Ariscafo.
Sí.
Porque me parece que volara sobre las aguas.
Sí, pero hay Ariscafo.
Se lo digo por... al verle la cara, me acuerdo del agua.
Sí, bueno, sí, pero...
¿no? Pero
yo viajo mucho.
¿Por dónde has viajado?
Estuve en el Uruguay.
Sí, me dijiste.
Es interesante el viaje en Ariscafo.
Ah, sí.
A uno le parece que volara sobre las aguas.
Sí, sí. Pues sí, me habías dicho
te
eso.
Te digo, claro, porque yo miro su cara y se me antojan dos lagos.
Sí, pero ¿por qué dos lagos?
Porque yo estuve mucho en el Uruguay.
Bueno, sí.
Desastre esa conversación.
Me quiero ir, decir que son 17 pisos, si no me tiraría. Por Dios, señor.
Bueno, no sé qué decirle. Ah,
usted tiene un plan.
Eso.
Porque tiene que tener diseñado un plan A y un plan B.
Claro. ¿Cuál es el mejor?
El A. El A es el mejor. Pero pongamos por caso que no
prospera. Tiene también que estar preparado a que vaya mal la cosa.
Ah.
De repente una palabra mal puesta.
Sí, por ejemplo.
¿Qué palabra? Mortadela.
Mortadela, ahí está.
Sí. Una palabra mal puesta y todo se empieza a agradecer y tiene que estar preparado.
No, pero ¿usted qué quiere? Intimar con esta persona.
Sí,
¿no?
Sí.
Muy bien. Suponga que intima.
Sí.
¿Se queda a dormir?
No.
¿Se va? ¿Cómo? ¿Y qué?
¿Cómo?
Dice, bueno.
Sí, bueno.
Es su casa.
¿Te llama un taxi?
Claro.
¿Acá
pasa un taxi o vas en colectivo?
No.
Pasa el 42 por la esquina.
No me gusta ese estilo, porque parece que se están sacando de encima un paquete. No.
Y menos golpear las manos.
No.
Digamos, cuando uno ya intimó, ya todo quedó más o menos ahí.
No. En tal caso, ¿sabe qué? Hace... la segunda ronda.
¿Cómo es?
Le dice, ¿podríamos ir a tomar algo a la costanera?
A las 3 de la mañana.
¿Está loco?
A las 3 de la mañana en la costanera. Estoy en calzoncillo y en la cama. A mí no me levanta nadie.
Pero ¿cómo que no? Se levanta y entonces ahí sí, después de esa circunstancia,
¿puedo?
Dice, te alcanzo.
No, lo que puede hacer es que hace como que suena el teléfono.
¿Cómo hace que suena el teléfono?
Poner el ring.
Ah, muy bien.
No, puede decir sí. que lo tiene en vibrador.
Claro.
Ah, ¿qué cosa?
Empieza a hacer así, qué sé yo.
No, no, señor, el vibrador.
¿Qué te pasa? Me están llamando por teléfono.
Sí. No, lo tiene en la mesa.
Ay, ocupado, ocupado. No.
Por bueno, favor.
Hola, hola, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Se hablan de la oficina?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido un imprevisto?
A las...
¿Cómo? A las 3 de la mañana.
Qué raro.
¿Cómo? Que pero... debo ir inmediatamente para allí sin perder un solo segundo.
Pero parece un libreto.
No importa lo que yo esté haciendo.
No. Bueno, pero parece un libreto.
Bueno, enseguida voy para allá. ¡Pum!
¿Qué pasó?
Dice, lamentablemente, querida, me acaban de llamar de la oficina y tengo que ir inmediatamente para allá.
Pero ¿no me dijiste que trabajabas en una ferretería?
Sí, justamente hubo un imprevisto.
¿Y qué fue? ¿El imprevisto cuál es en una ferretería?
No me lo quieren decir. Calcula lo que será. Entonces, bueno, vamos saliendo, vamos saliendo.
Oye, pero yo estoy desnuda.
Bueno, dale. Salgamos, termina de vestirse en la esquina.
Bueno.
Total, no hay nadie.
No me gusta, Letillo, no. Sí, no,
entonces, usted hace...
No va a haber una segunda.
Me voy rápido, me voy, y hace como que dobla la esquina.
Sí.
Entonces usted la espía, cuando ve que se va,
sí.
vuelve, se mete la camisa.
No me gusta el estilo, no.
Y mire si lo ve volver a usted, qué vergüenza.
No sabés.
No vi.
¿Qué pasó? Se solucionó.
Sí.
Me llamaron recién de la ferretería. Ay, llaman de nuevo.
¿Qué? ¿Cómo?
Sí. Ah, bueno, cómo no, que se solucionó.
Ah, bueno, entonces me quedo en tu casa.
Ring.
No.
¿Cómo?
No.
¿Que otra vez?
No.
¿Cómo? ¿Que pausa? Bueno.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me duele la ortodoncia.
Sí.
Este es un informe para aquellas personas que tienen que llevar ortodoncia para que no les duela o para que les duela menos, preparadas por todo el equipo del doctor Barragán.
Ah, qué bien.
¿Es mecánico dental el doctor Barragán?
No, es dentista.
Bueno,
pero esto... Pero sabe de ortodoncia.
No sabe nada, señor.
Esto es... Es la persona que más sabe de ortodoncia...
¿En dónde?
En el barrio.
Ah, bueno, pero los mecánicos dentales son los expertos.
Bueno, atención, pues nos escribe mucha gente y dice... Sí. ¡Ay, ay! Y
sí.
Nada más. Cada vez es más común encontrar adultos que deciden poner fin a sus problemas dentales por medio de la ortodoncia.
Sí.
Así, pese a haber dejado muchos años atrás la adolescencia, nos encontramos luciendo brackets como si estuviéramos de nuevo en el colegio.
Ah, qué lindo.
Sí, hay adúlteros que llevan ortodoncia. Bueno, pese a que...
¿Hasta qué edad se puede usar ortodoncia, doctor?
Tengo entendido hasta los 40 años.
¿Hasta los 40? Se
puede... Creo que más también, ¿eh?
Sí, 50 también.
50 años.
Sí, 50 años con ortodoncia.
Y más.
Sí.
Si me apuran, más.
Bueno, pero, qué sé yo, ya uno vivió tanto con esos dientes que para eso...
Bueno...
Ya que le quiere así.
Claro, ya no, hay muchos ya no empiezan a no quedar dientes que enderezar.
Claro. Se enderezan solo.
Claro, dice... Pese a que los primeros días la ortodoncia se puede ser muy duro el asunto,
sí, sí.
Recuerda que no estás solo.
En el mundo.
Ah, no, el mundo no, claro. Muchas celebridades también han pasado por lo mismo que tú.
Sí, sí.
¿Y qué me importa?
¿Y a mí qué me
sobre
importa?
Todo las modelos femeninas, las chicas.
¿Y qué me importa?
Bueno, claro, a mí me duele la panza, lo llamo el doctor Caracancía, me dicen, mirá que muchas celebridades han pasado por lo mismo que usted.
Y bueno, sí.
Y digo, a mí qué me importa, señor. Dice, Nosotros vamos a darte 10 consejos o más que te harán estos primeros días mucho menos angustiosos. Parece que te duele.
Sí.
Parece que te duele.
Imagínense que le están poniendo prácticamente un alambre de púas adentro de la boca.
Qué lindo.
Bueno, acá dice, aunque es cierto que cada persona tiene un umbral de dolor diferente.
Sí.
¿Qué
sí.
quiere decir eso?
Que ¿cuándo le empieza a doler? ¿Cuándo le empieza a doler? Por ejemplo, yo le retuerzo el brazo así.
No, pero ni siquiera
no hice nada, señor.
Claro, claro.
Usted tiene...
Pero yo empecé a gritar por anticipar.
Claro. Yo en épocas que estuve realmente muy gordo, sentía...
Que no son estas.
No, sentía menos dolor que ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque el gordo siente menos dolor?
Y prácticamente se le forma como una piel
sí.
que lo protege de todos los dolores.
Y ya no le duele nada.
No, yo no sentía dolor prácticamente.
Bueno, lo que dice acá es que las primeras 48-72 horas, ¿qué quiere decir esto? Las primeras 4.872 horas.
No,
48-72 horas.
48-72.
Con la ortodoncia te van a doler los dientes. Ajá. Y mucho, dice aquí. Mirá vos, es la primera vez, te debe doler en serio. Porque,
sí, que lo admitan así.
Estos informes siempre te dicen que no. Y... es que no estamos hablando de una leve molestia.
Es una amenaza casi.
Si no, sentir dolor de verdad. Si a esto le sumamos que lo primero que te va a prohibir el dentista es el ibuprofeno.
¿Por qué?
Si los dientes se mueven por una inflamación en las encías y el ibuprofeno inhibe esa inflamación. Estamos buscando que se nos inflame. Y bueno, entonces te lo van a prohibir. Has de saber que te esperan unos días en los que incluso te será difícil conciliar el sueño por el dolor.
Oye, pero es una tortura, entonces, no puedo dormir.
Algo más. Yo no me lo hago en esto.
Pero el informe no era
para...
Sáqueme la ortodoncia,
sáqueme la, doctor.
No puedo dormir.
Son 72 horas. Después se acostumbra.
72 horas con esto.
Después se acostumbra. Me va a decir...
Parece que me hubiera pegado una trompada en los dientes.
Claro. ¿Sabes qué me va a decir después de 72 horas?
¿Qué? No.
Gracias, me va a decir.
No, señor.
Gracias.
No le voy a decir nada. Bueno, por ello, dice, lo mejor es programar tu cita para el viernes, la cita en que te van a poner la ortodoncia.
Porque sufre el fin de semana.
Así no. Por lo menos, los dos primeros días, al ser fin de semana, no tendrás que ir al trabajo. No.
Y bueno.
Hágasela el lunes y falte los días siguientes.
Claro, puede faltar, señor.
Se pasa el fin de semana, fenómeno. Lunes se hace ortodoncia, hasta el viernes no va.
Hasta el viernes no va y
después
y todos somos felices. Dieta de líquidos. Precisamente por estar tan molesto o molesta, los primeros días te va a ser imposible masticar, aunque sean cosas blanditas.
¿Esto?
Eso sí.
Ah, bueno.
Así que asegúrate de tener en la heladera los ingredientes necesarios para llevar una dieta líquida.
Puedo recomendar, además de los líquidos, gelatina.
Gelatina, purés, sopa, batidos de frutas y leche.
Pero no se le queda todo metido en los dientes, usted dice.
Sí, todo, bueno, pero.
El puré.
Calcule, si usted come cosas duras, ponele empanadas.
No, ¿sí? Bueno, sí,
empanadas. Se te quedan las pasas de uva.
Todo, bueno.
Entre los fierros de la ortodoncia.
Pero la gelatina también, se le quedan todos cachos de
pero
gelatina.
Pero se disuelve.
Pero
como...
usted se enjuaga un poco la boca y sale la gelatina. Mm,
claro.
En cambio, por ahí hay cosas, un fideo. ¿Le puede quedar colgado?
Sí, sí.
Que usted después le sale por abajo.
Pero bueno, por lo menos corte lo que le quede un pedacito.
Claro, hay
¿no?
que cortarlo. Yo tenía una novia que también ya de adulta se puso la ortodoncia.
Claro, claro, sí.
Yo la besaba y me parecía que estaba besando una locomotora.
Pero era muy grande.
Tenía gusto a fierro.
Sí. Todo lo feo, bueno, sí. Qué feo eso, ¿no?
Sí, qué feo. Y cuidado porque te podés lastimar.
Sí, sí,
todo
porque...
todo eso fierro es como...
Se engancha sí, sí. Cualquier cosa.
Tienen... Es como alambre de púa, es prácticamente.
Sí, tienen filo.
Sí, sí.
Qué difícil.
Bueno, cera. Atención, la palabra cera.
¿Qué?
Qué raro.
La ortodoncia tiene... Te suele dejar llagas también. Unas llagas causadas por los brackets... Y el alambre que los une,
el alambre
de púa al que yo acabo de hacer mención. Por suerte, en la farmacia encontrarás una cera cera especial para estos casos, cera perfumada a la rosa.
¿En serio?
No.
No sabía que ponían, daban cera.
Se coloca entre el hierro y la boca, que te ayuda en estos primeros días, y en que todo duele.
Por favor,
¿todo
esto
o la boca? ¿Eh? ¿Todo duele o la boca?
Empieza por la boca y después duele todo.
No, pero por ejemplo a mí me duele acá. No me duele por la ortodoncia.
No sé.
Bueno, no.
No duele.
Si todo va bien, tras unos 3 o 4 días, ya podrás empezar a masticar cosas blanditas.
Sí.
Algo que a priori, bueno, es un avance. Sin embargo, este progreso, cuidado, trae consigo una consecuencia un tanto desagradable.
¿Cuál es?
Los restos de comida.
Claro, sí, quedan sí. En toda la...
Y es que si ya es bastante frecuente terminar con algún resto sin llevar un entramado de hierro en la boca, imaginaos lo que puede ser con la ortodoncia.
Sí, sí, no, sí, es dificilísimo. Yo lo que recomiendo es hacer buches. En este caso.
Claro, a cada rato.
Usted se está comiendo una morcilla.
Sí.
Y a cada rato no puede estar enjuagando.
Claro.
Vio cómo es la morcilla de traicionera.
¿Cómo? ¿Y los hilos de la morcilla y el chorizo?
Sí, bueno, se le quedan enganchados.
Ahí lo quiero ver, cuidado.
Por eso le digo. Pues
se le quedan enganchados.
Y las hebras.
Y le queda el hilo colgando y por ahí se engancha en cualquier otra cosa. Y usted, cuando quiera acordar, termina con los dientes ahí en el piso.
Sí, no. Y cuidado que es carísima, además, la ortodoncia. O sea, sí.
Ah, la ortodoncia, hay de la que se saca y se pone.
Sí.
¿Cómo es?
¿O la fija?
No, creo que la que se saca y se pone no es lo mismo que la fija, que es la que funciona realmente.
Bueno, sí, es otro precio.
Claro.
A mí me gusta que se saque, pero yo a la noche, imagínese.
¿Qué?
No voy a dormir con todo eso fierro.
Y bueno, sí, la gente que la tiene fija, la tiene fija.
Imagínate,
la recomienda fija, ¿no?
Lleva un montón de tiempo atar los alambres atrás.
Ah, ¿cómo se lo saca? Claro.
Claro.
No se saca así entero, pues se saca
con papel. No puede ser fácil, porque si no se te puede salir.
Viene con paladar.
Estás diciendo poner un discurso.
Sí.
Y se te sale el ortodoncia.
Y bueno. Yo de niño que usaba ortodoncia de esa móvil.
Sí.
Me lo sacaba con la lengua y jugábamos a.
Ah, claro.
Pones acá.
Sí, eso es malo, eso es muy malo. Me dijo el doctor Barragán que no hay que acostumbrarse a eso.
Sí, bueno, pero...
Y después uno se lo saca y ¿dónde lo deja? ¿En la mesa de luz?
Sí, en la mesita de luz.
O puede ponerlo en un vaso con productos.
Sí, con agua.
Con agua, con detergente para lavarlo.
¿Detergente? No sé.
Bueno, elementos.
Dice, un truco para ver si no te han quedado restos de comida, especialmente cuando sale fuera a comer,
sí,
es poner la boca abierta delante de la cámara de tu celular.
Sí, bueno, pero cuidando de que no esté nadie mirando.
Comprobar que no hay nada asomando entre los dientes. Parecerá que estás leyendo el WhatsApp.
Claro.
Sí, con la boca abierta.
Sí, los dientes.
Y te servirá para saber si necesitas ir al baño a limpiar, en fin, lo que sea, ¿no? En fin, bueno. Ten en cuenta a los cepillos interproximales.
¿Cómo?
Sí, sí.
Cepillos
no son los normales,
interproximales, pídalos así. Porque habrá veces que ni siquiera cepillándote los dientes podrás eliminar todos los restos de comida. Entonces, necesitarás usar estos cepillos que tienen diferentes tamaños y te permiten llegar a todos los rincones del alambrado.
Pero sí, que está todo el día
todo el día.
Es como una especie de estuche, como una especie de maletín que tiene el mango del cepillo y después tiene distintos cepillos de formas y tamaños intercambiables.
Se puede cepillar todo lo que usted quiera. Hay desde un cepillo de este tamaño hasta otro más pequeño.
¿Y se vende en la ferretería o en la farmacia?
No, las farmacias, las especializadas. Las famosas conocidas, ahí está.
Ah, mire usted.
No salgas de tu casa. No salgas de tu casa sin tu kit de emergencia. Hazte con un neceser en el que, bueno, lleva siempre contigo los imprescindibles: cepillo de dientes, pastas, cepillos interproximales de diferentes tamaños.
Claro.
Tu paquete de pastillas o de cera.
Claro.
La cera que habíamos dicho antes.
Claro.
Un paracetamol por si te duele.
Sí, sí.
Paracetamol se puede.
Sí, sí.
No, pero no, yo ibuprofeno.
Claro. Y bueno, guarda el teléfono de tu dentista en favoritos.
Claro, sí. Si lo tiene a mano.
Claro.
Pues si no lo tiene que andar buscando, barragán.
Ah, ¿hay para guardar en favoritos? No sabía eso. Sí. Qué bien.
No, yo tampoco sabía.
Sí, el celular.
Ah, qué bueno, no sabía.
Pero señor, es el ABC del celular.
Bueno,
no. ¿Sabe que hay un botón que es para prender y apagarlo también?
Sí, eso sí.
Ese señor, lo vio.
Ese sí la...
Ese lo vio.
Bueno,
el otro, el que está al lado, es de los favoritos.
Puedes sufrir con tu ortodoncia distintos problemas.
A ver...
Primero, que se te despegue un bracket, que se te salga el alambre y te pinche.
Eso es peligrosísimo.
Solo se sale el alambre.
Sale como un cuchillo.
Se le clava la lengua.
Sí.
Bueno, si esto ocurre, nada, ve al dentista. Escríbele al dentista.
¿Qué?
A su móvil, si te lo ha dado.
Sí.
Y sí, te lo tiene que dar.
Sí.
¿No?
¿Y qué escribe?
Escribile con cualquier duda o problema que te pueda surgir.
Bueno, sí, pero...
¿Cuál es el río más largo del mundo?
No, señor, con respecto al tratamiento.
Si no te lo da él, pídeselo tú, el celular. No tengas vergüenza.
Sí, igual no puedo estar atendiendo a todas las personas que le pongo los...
Pero,
los
doctor Barragán, ¿cómo?
Discúlpeme.
No, usted, pues, el día que me la puso me dijo que no me iba a doler.
Bueno, sí, pero yo... imagínese, si me llaman todos a los que se la pongo, el día que se la pongo, al día siguiente del que se la pongo, a los tres días que se la pongo.
Bueno, pero
bueno,
yo creo que... me dijo, llámeme cuando quiera.
Sí, sí. Pero no
al
puedo
final
estar...
son todos iguales.
¿Sabe? Yo trabajo de esto, estoy todo el día poniendo ortodoncia.
Yo vengo todos los días y no me atiende.
Bueno, pero ya le dije que lo suyo es muy difícil, porque cuatro dientes, enderezar a cuatro dientes y todo vacío... es muy complicado.
Bueno,
conviene poner dentadura.
Claro, se está enderezando los dientes que le faltan.
Claro.
¿Cómo haces?
Se están enderezando ausencias.
A mí me dijeron que si había un diente de cada punta podía comer igual, mientras llevara la comida a donde están esos dientes.
A ver, sonría.
Tranquilo, no vas a hablar así de raro para siempre.
Oh,
ah, porque uno
sí.
Empieza a hablar raro.
Sí, porque ocupa el suelo de la boca, ocupa el suelo de lugar. Claro.
Y hay gente que le pone dientes de más.
Sí.
Incluso. Yo conozco amigos que le han puesto dientes de más.
Por ahí tenía la boca muy grande, ¿no?
Tiene la boca muy grande, entonces, en vez de cuántos tenemos, 32 dientes.
Sí.
Póngale. Por ahí tiene 40.
No, la repuesto.
Dice, pero cuando termine el tratamiento, tu dicción normal... volverá enseguida.
Claro.
Sí.
Bálsamo labial.
¿Sabe? A mí me encanta el bálsamo labial.
¿Y qué es?
Porque le
manteca de cacao.
Bueno, puede ser, no, pero
sí,
puede...
sí, manteca de cacao.
De cacao. ¿Qué sabe qué es la manteca de cacao? Es el famoso chocolate blanco, pero refregado por los labios.
Ah,
¿chocolate blanco? Y sin azúcar.
Entonces uno se toma, le compra un Milky Bar y listo.
Sí, se lo refriega. Pero hay unos que vienen con anestesia, que se le duerme un poco.
Sí, se te duerme todo.
Es terrible para los trompetistas.
Y después por ahí seguís comiendo y te comes el labio.
No sé si tanto, pero le cago un rato.
Dice, una de las consecuencias de la ortodoncia... es que los labios se te resecarán más que nunca, por lo que debes añadir a tu neceser un bálsamo labial que te ayude a paliar
está bien.
La deshidratación que te provoca la ortodoncia. Los labios se secan porque tendemos a no cerrar la boca por completo. Esa es otra cosa.
Claro, queda
andará con la boca abierta mirando para arriba.
Claro, queda como...
Claro, porque le queda más grande entender. Todo.
Así,
sorprendido, sí. Con la boca abierta.
Dietas. La ortodoncia sirve para bajar de peso.
Porque no comes.
Claro.
Porque no comes nada.
Bueno,
comes nada, todo te da asco.
Yo, por ejemplo, me imagino que el asado
no
se puede comer.
No,
uno agarra un pedazo de vacío, las hebras de la carne se meten por
sí, el vacío lado. Tiene mucha hebra.
Así que...
queda la mitad del vacío en
la
boca.
La carne de cordero que viene toda llena.
Sí,
de...
claro.
Rico,
bueno, no solo entonces estarás invirtiendo en una mejora considerable de tu sonrisa, sino que además te servirá como una estupenda dieta, porque por no hacer todo el ritual de cepillado y lavado, muchas veces no vas a comer.
Ay, pero eso no es saludable.
Dice, mira, prefiero no comer nada, porque después es 45 minutos que tengo que estar sacándome los pedazos de arroz.
Sí, bueno, pero en algún momento tenés que comer, hace tres
no
días.
Es saludable, no. Claro, señor.
Están prohibidos comer chicle, sí, palomita porque... de maíz.
Chicle sí. Porque se puede pegar la ortodoncia y una de esas puntas claro. Le pega todo.
Chuches, dice aquí. ¿Qué son los chuches?
¿Chuches?
No sé, pero no los como.
No, yo no. Tampoco quisiera probar.
Así que no faltes a tu consulta con el ortodoncista. De este modo, si faltas, retrasarás el tratamiento. Bueno, eso lo sabemos. Sí.
Ah, porque tiene que ir a ajustarse las cosas.
Sí, sí.
Ah, viene así como ir. Pizza.
Sí, sí, empieza a darle una vuelta de más al sensor.
Sí, porque este, los dientes que están medio tecleando sí, claro. Por ahí. Debe evitar...
¿Qué?
A ver,
más consideraciones. A ver. Comer golosinas, como hemos dicho, sí. Chicles, caramelo, los caramelos...
Los caramelos blandos son terribles. Esos son terribles, los caramelos.
Es terrible, te pueden llegar a quedar toda la vida. Ahí.
Eso le queda pegado al alambre.
Claro, después el dentista te quiere sacar el alambre sí. Y se queda pegado el caramelo y te arranca el diente.
Sí, bueno, no, es peligroso, señor.
Cualquier alimento pegajoso que se te pueda adherir al aparato.
Claro, claro. Se me sí. Ocurre...
¿Cuál? ¿Dulce de leche?
No, dulce sí. De leche no.
Sí.
Sí, pero se le queda.
Pero
sí.
Los caramelos de dulce de leche.
También.
Ah, eso cuidado, ¿no? Introducir en la boca debe evitar, ¿eh?
Sí.
Objetos duros.
Sí, por ejemplo, un lápiz.
Un lápiz es un buen ejemplo.
Sí, o una linterna.
También.
La bombilla del
también, no hace falta.
Una piedra.
Bien. Que provoquen algún tipo de presión, como pueden ser lápices o tapones de bolígrafo.
Claro. Sí. Pero veo que cuando a uno le duele la encía, tiende a...
Morder.
A morder y a provocarse dolor.
Pero eso
a
es
provocarse
una
dolor.
Especie de masoquismo.
Sí. Porque cuando cesa, dice, ah, qué alivio. Entonces, me doy claro, dolor sí. Para poder controlar el momento del cese del mismo.
Después, no corte con los incisivos.
Claro,
con los... Al morder...
Como una rata.
Claro. No comas bocadillos enteros.
Entonces no tiene que comer manzana, por ejemplo.
No, es peligrosísimo.
Porque la manzana es la única forma de morderla con los dientes
claro,
adelante.
Claro, claro.
Es muy difícil morderla con los dientes
y adelante. Y peor la manzanita esa que venden los de sí. Pochoclero.
Que tiene caramelo.
La manzana con caramelo.
Ah, sí,
que
sí.
Es dura, dura, dura.
Cuando se come un sándwich,
sí.
No lo muerda así,
claro.
Córtelo en pedacitos chiquitos
oh,
y sí. Se lo come con las muelas directamente.
Claro.
Para no utilizar los incisivos. Después, no toque los aparatos con los
¿cuál?
Dedos.
¿Y con si, qué lo voy
ejemplo,
a tocar?
Si, por tiene una novia, ponele,
sí.
Que agarra y te pone los dedos dentro de la boca para que vos los mordisques, una
sí.
Cosa de cariño. No.
No, no, no. No,
le tiene que decir, sacame el dedo
sí.
De ahí.
Pero ¿y cómo, cómo no se va a tocar? ¿Nunca se toca los aparatos?
No.
¿En ningún momento?
Y para ver si los tiene. ¿Cómo?
Qué
y para
raro.
Sacar... Momento, para sí. Sacar los restos de comida... Si los tienen que tocar los aparatos,
y
aunque sea con el cepillo.
Sí, sí, con el cepillo sí. Hay riesgos, por ejemplo...
Yo con... lo que estaba pensando, cuidado porque eso es de metal.
Es metal.
Ojo con la electricidad.
Claro.
Sí, con la tormenta eléctrica. Sí. No sonría los días
o con
de
el cigarrillo electrónico.
Ya le puede agarrar un rayo, sí.
El cigarrillo electrónico tiene electricidad. Le agarra bueno, todo el aparato.
Pero ¿quién fuma cigarrillo bueno, electrónico? Bueno. Un imbécil.
Dice... Si tu aparato es removible, no lo envuelvas en servilletas cuando te lo sacan.
Claro.
Porque podrías perderlo. Ah, ¿y qué? Siempre se puede perder.
Bueno.
Uno lo pone arriba de algo y se olvida.
Sí, bueno, pero habría que llevar un pequeño estuche,
estuche.
O algo especial para guardarlo en el caso.
De... No lo dejes al lado de la llama de la cocina, porque
no.
Se calienta.
Se le hace caliente al rojo vivo, se
sí,
lo pone.
Claro, lo pone al rojo vivo y se mete el... ¡Ah!
Parece...
Se lo grito.
La yerra
parece el ganado cuando lo marcan al ganado.
La yerra...
¿Y qué hace cuando terminó el tiempo? ¿Usted se lo puede pasar a otra persona?
No, eso es intransferible. Sino...
No.
Usted sabe que los dientes... Son como los dedos.
Ajá.
Ah, sí.
Pero más duros.
No, señor. Es único las huellas digitales sí. y la forma de los dientes.
Ah, qué raro, entonces que no te hagan morder la libreta en rolamiento.
Habría que ir así, claro. a votar
mordiendo.
Ahí en el padrón, crack. Sí, usted por los dientes lo reconocen.
Sí, a mí pues, siempre.
No sé eso a usted. Por favor. Pero sí, los dientes cuentan...
El ADN, claro.
Toda nuestra historia, señor.
Ah, hay gente que la muerden de atrás, ponerle.
Sí.
Alguien viene y te muerde el hombro.
Sí.
Y te pregunta, ¿quién soy?
Ay, uno reconoce por la mordida.
Uno le reconoce por la mordida.
La cenicienta.
Ay, dicen, sí. Ya te reconocí, dicen, por esos dientitos que tenés.
El príncipe va con la dentadura por todas las casas,
sí, claro,
probándola
a ver a quién le quede bien el aparato.
Claro, hasta que la cenicienta sonríe.
Uy, mira, dice, el aparato le calza justo.
La cenicienta.
Es ella, mi amor.
Sí, soy yo.
Con razón no podías hablar.
Sí, y las hermanas se querían hacer poner el aparato.
Y no le entraba. Sonreía, pobre.
Por favor, no es así el cuento.
Bueno, fantástico.
Es contemporáneo. Bueno,
un gran informe.
Sí, sí.
Y le parece, vamos a hacer una breve pausa.
Bueno.
Muy bien.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Nuestro querido
y la junta Eurobombón de caballero. Todos los socios Eurobombón tocan el piso.
Aquí, a ver, le piden. Para Ana le pedían a rodar mi vida.
A rodar mi vida.
A rodar su vida.
A rodar su vida.
A rodar.
Oh, un, dos, tres. Que hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo para siempre, te.
Padrinos pelao.
Padrinos pelao.
Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta, ella para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabré son gata puerta, porque un compadrito manjó el estofado aquí en esta casa. Usted no me cola. Ando rante, compadrite, viene per comer la masita y tocar a la muchacha. Porcachón, saraca muchacho, gritemos más fuerte, uy Dios, que amarrete ni un cobre ha tirado. Qué bronca muchacho, se hizo el otario, gritemos pulguita, harino pelado, y aquella pebeta que está en la vereda, contempla con pena la novia pasar, se llena de angustia, su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio inventan las cosas con aspiración. No ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabré rezonga en la puerta porque un compadrito macho el estofao. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao.
¡Qué bien! ¡Qué buen maestro!
Aquí le piden al trío What a Wonderful World.
Ah, hey. De Neil Armstrong.
No. Lance Armstrong.
Luis Armstrong.
Alguno, ¿no? Sí.
El que descubrió la luna.
Exactamente.
Sí. Hizo muchas cosas. Ganó en bicicleta. Sí. Es un tipo...
No, hace todo lo que hace, sí. Lo hace bien.
Uh-huh. Bien, vamos.
Fernando pregunta, maestro, si usted conoce eso de Tata, llévame para el centro.
Tata, llévame.
va de pa'l centro. Y aquí estoy muy aburrida, te tengo por una la vida. Siempre es igual y yugal, todo lo diga lo mismo. De la cocina a la feria, pucha digo, qué miseria. ¿Qué haces que no me sepa? Comprame un apartamento como tienen los bacanes, con chuchis y con divanes pa' poderla polillar. Un regio cuarto de baño con el líquido caliente, porque si cambio de ambiente yo me tengo de bañar. Comprame un hacha y celoque, con cierto pelo granate, pa' sentarme a tomar mate a la hora del fray cloqué. Y en esos días lluviosos, entre torta y torta frita, soñé que un pifí con guita me rata en un boaturé.
Marina pide un tema de los Rolling Stones, Simpatía por el Demonio.
Ah, el mejor tema de los Rolling Stones.
Bueno. ¿Tiene la pandereta ahí? ¿O la maraca?
Maraca.
Sí. Maraca.
Thank you. AM 750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia. AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Graciña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia. Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 25 grados 8 décimas. 38 senadores y senadoras votarían a favor de la legalización del aborto. Así quedó planteado luego de que los 6 legisladores y legisladoras que no se habían pronunciado manifestaran su postura a favor de la norma. Por el contrario, hay 32 votos en contra confirmados, por lo que la iniciativa se encamina a la aprobación definitiva. Se espera que la votación tenga lugar cerca de las 5 de la mañana. La oposición al derecho al aborto anticipó que recurrirá a la justicia. La senadora Silvia Elías de Pérez, de Cambiemos, sostuvo que el proyecto es inconstitucional. Por tal motivo, consideró que debe ser un juez el que decida sobre el mismo.
Salga lo que salga hoy, no termina acá. Si esta ley hoy finalmente, o este proyecto hoy finalmente se transforma en ley, es inconstitucional, absoluta y flagrantemente inconstitucional. Por lo tanto, si hoy este proyecto se transforma en ley, será un juez de la Nación Argentina el que termine resolviendo, porque vamos a plantear la inconstitucionalidad del mismo.
De afuera.
Aseguran que en Estados Unidos la pandemia está fuera de control. Lo señaló el epidemiólogo asesor del gobierno, Anthony Fauci, quien anticipó que habrá que asumir que la situación empeorará en enero. Desde el inicio del brote, el país acumula 19.300.000 casos positivos y casi 335.000 fallecidos por la enfermedad. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 87%, temperatura 25 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Bueno, aquí Ingrid pide para al trío sin nombre, I'm the Walrus.
Ah, epa. Muy difícil de cantar eso. A ver, vamos.
Ok.
2, 3 y...
I'm gonna see how they fly. I'm crying, sitting on a cold lake, waiting for the time to come. Corporation tissues, you be bloody tears. Remind you of being more to boy and let your face grow up. I am the Eggman.
Oh, I am the
Crack a full of fish, for a pornographic business boy. You're being an out girl, you better make her down.
I am the Eggman. The sun goes down, you get the time for time, and you're gonna get this rain.
I am the Eggman.
Estamos un poco excedidos de tiempos, así que damos entrada rápidamente a la trompeta de Gillespie.
Bueno, había pedido insensatez, así que la vamos a hacer. Okay.
Empujados a patadas en los talones por los del programa siguiente.
Sí, podríamos irnos con el cumbanchero, si les parece.
Ah, el cumbanchero. Vamos, no me la acuerdo.
¿Vamos?
Oh,
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM750. 10 años en la misma frecuencia.